¿Has sentido esa opresión en el pecho? Esa voz que susurra, no puedes, no eres suficiente, estás solo. El miedo no discrimina. Ataca al joven y al anciano, al creyente nuevo y al veterano de la fe. Pero hay algo que debes saber hoy. Ese miedo no viene de Dios. Hace 2000 años, Jesús caminó entre personas quebrantadas por la ansiedad, la culpa y el terror. Y en cada encuentro, pronunció palabras que todavía hoy tienen el poder de liberar. No temas, la paz te dejo, yo estoy contigo. No eran frases vacías, eran, y son, armas espirituales capaces de desarmar el miedo desde su raíz. Hoy descubrirás verdades bíblicas que Jesús dejó como herencia para ti. No son teoría religiosa. Son herramientas de guerra espiritual contra la ansiedad, el pánico, la soledad y la incertidumbre que te roban el descanso. Aprenderás a identificar las mentiras que alimentan tu miedo, a vestirte con la armadura de Dios y a caminar en la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: listo para vencer el miedo con Cristo, no temeré. Hazlo público. Esa declaración es tu primer acto de fe hoy y te pido algo más. Quédate hasta el final. Comencemos. Número 1. No te preocupes por el mañana. Sé que a veces el mañana se siente como una sombra larga que te alcanza incluso cuando intentas descansar. Sé que hay noches en las que tu corazón corre más rápido que tus pensamientos, preguntándose, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a sostener todo esto? Y no te culpo. Querer tener el control es humano, pero escúchame con el corazón. Dios no te creó para vivir aplastado por futuros imaginarios. Hoy Él te dice con una ternura firme, el miedo no viene de mí, vive el hoy. Confía en mí, yo estaré en tu mañana cuando llegue. Cada día tiene su propio afán, y Jesús mismo lo dijo con autoridad paternal en Mateo 6:34. No te angusties por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. No es un regaño, es un abrazo. Es la voz de un padre que conoce tus batallas internas y quiere ayudarte a soltar esa mochila invisible llena de piedras que cargas sin darte cuenta. Cada preocupación que almacenas es una piedra más, y por eso estás tan cansado. Dios no quiere verte así. Por eso te invita a abrir esa mochila y entregarle cada piedra, una por una. Hoy, cuando vives atrapado en ¿y si? Tu mente proyecta catástrofes que nunca han ocurrido. Es como caminar con una linterna que ilumina solo el peor escenario posible. Pero Dios te invita a cambiar el ¿y si? Por pero Dios. ¿Y si pierdo mi trabajo? Pero Dios promete ser mi proveedor. ¿Y si mi salud empeora? Pero Dios es mi sanador. ¿Y si mi familia se fractura? Pero Dios puede restaurar lo que se rompió. Cada pero Dios corta el combustible del miedo y vuelve a encender la fe en tu interior. Mira el maná del desierto en Éxodo 16:4. Dios no le dio a Israel provisión para una semana. Les dio para un día, no porque fuera tacaño, sino porque estaba enseñándoles dependencia diaria. Les estaba enseñando que la gracia de mañana aparecerá mañana, no hoy. Tú hoy te angustias porque no sientes fuerza para enfrentar lo que podría pasar dentro de un mes. Pero es que no deberías sentir fuerza para eso. La gracia de mañana aún no ha sido liberada. La tendrás cuando la necesites, no antes. Dios te provee día a día, no mes a mes. Ese es el ritmo del cielo. Sé que quieres tener todo controlado. Sé que a veces sientes que si tú no te preocupas, todo se va a venir abajo. Pero ¿y si el control es solo una ilusión? ¿Y si la verdadera seguridad no está en anticipar todos los escenarios, sino en confiar en aquel que ya está en tu futuro? Vivir el presente no es irresponsabilidad, es un acto de fe. Es decir, Señor, hoy haré lo que me toca, el resto es tuyo. Y en esa rendición diaria, tu alma encuentra descanso. Quiero que imagines esto. Te levantas mañana, abres los ojos y antes de tocar el celular, colocas tu mano sobre tu pecho y dices, gracias, Señor, por este nuevo día. y luego haces algo pequeño pero poderoso. Enumeras tres agradecimientos concretos, tres cosas de hoy, no de ayer ni de mañana. Esa gratitud corta la raíz del miedo porque obliga a tu mente a dejar de viajar al futuro y mirar el presente. Es la micropráctica del 1% santo. Algo tan pequeño que puedes repetir todos los días. Algo tan profundo que transforma tu mente con el paso del tiempo. Al final del día, antes de dormir, haz la segunda parte, una oración breve de entrega. No intentes resolver el mañana en tu mente, entrégalo en tu oración. Señor, todo lo que no puedo controlar, lo pongo en tus manos. Yo duermo. Tú velas. Es simple, pero es espiritual. Es ligero, pero es poderoso. Es humano, pero es divino. Y cada noche que lo haces, tu ansiedad pierde territorio. La verdad es esta. No estás solo en la lucha contra la ansiedad. No eres débil por sentir miedo. No eres menos cristiano por preocuparte. Incluso Jesús sintió angustia en Getsemaní. El miedo no significa falta de fe. Significa que estás vivo. Y cada vez que en medio del temor eliges orar, eliges confiar, eliges respirar y recordar las palabras de Jesús, tu fe se fortalece. Estás caminando hacia la libertad paso a paso. Permíteme decirte algo con voz pastoral y con amor reverente. Dios no quiere que vivas agotado. Él no quiere que cargues pesos que no fueron diseñados para ti. Él quiere darte paz interior estable, de esa que no depende del saldo en la cuenta ni del diagnóstico del médico. Él quiere darte libertad emocional, propósito renovado, esperanza viva y cercanía real con su presencia. Pero esa libertad comienza en un lugar pequeño, en el hoy. Número 2. Busca primero el reino de Dios. Cuando uno aprende a soltar el mañana, como vimos antes, queda un espacio vacío en el corazón. Y ese espacio, si no lo llenas con Dios, la ansiedad vuelve a ocuparlo. Por eso Jesús no solo te dijo, no te preocupes por el mañana, sino que añadió una llave espiritual, una brújula y un pacto completo en una sola frase. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Aquí está el secreto que libera del miedo y el reordenamiento profundo que transforma la ansiedad en paz. Miremos juntos este versículo con calma. Jesús no dijo, incluye a Dios cuando tengas tiempo. Él dijo, ponme primero, entrégame el centro, déjame ordenar tu vida desde adentro hacia afuera. Cuando Dios es solo una prioridad entre muchas, el corazón se divide. Pero cuando Él ocupa el trono interno que a veces cedemos al trabajo, al dinero, al rendimiento, a la familia o incluso a nuestra salud, todo se acomoda. Es como una balanza que llevas por dentro. Del lado pesado están tus preocupaciones y del lado ligero está Dios. Jesús te invita a invertir el peso, que Él sea lo más sólido en tu vida para que las preocupaciones pierdan su dominio. Sé que no es fácil admitir que algo más ocupó el lugar de Dios. No te juzgo. Todos hemos tenido un joven rico dentro, como en Mateo 19. Alguien que quiere seguir a Jesús, pero su seguridad está en algo más. Para unos es el dinero, para otros la productividad, la imagen, la familia, los logros o la salud. Pero Jesús te mira hoy con la misma ternura firme y te pregunta, ¿me dejarás ser primero? ¿Me permitirás reorganizar tu corazón para que la ansiedad no gobierne tus decisiones? Buscar el reino no es solo orar más, es vivir bajo los valores del reino. Integridad, justicia, compasión, humildad, honestidad, servicio y obediencia. Es honrar a Dios en cómo trabajas, cómo hablas, cómo respondes, cómo administras tu tiempo, cómo tratas a quienes te hieren, cómo manejas tus finanzas y cómo gobiernas tus pensamientos. Cuando el reino es tu filtro, ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Ya no decides por urgencia, sino por propósito. Ya no buscas agradar a todos, sino agradar a Dios. Y algo hermoso sucede cuando adoptas esta visión eterna. Las crisis de hoy se encogen. Lo que hoy te parece insoportable, desde la altura de la eternidad, se vuelve manejable. Cuando miras con ojos eternos, las pérdidas se convierten en semillas, las pruebas en procesos y los silencios en preparación. Jesús te invita a levantar la mirada. Mira desde mi perspectiva, lo que hoy te rompe mañana será tu testimonio. Cuando buscas primero su reino, tu perspectiva cambia y la ansiedad pierde una de sus armas más fuertes, la sensación de urgencia y caos. Sé que te preguntas, si pongo a Dios primero, ¿Él me dará todo lo que quiero? No. Jesús no prometió riqueza ni cumplir cada deseo. Prometió algo más profundo. No te faltará lo necesario. Tus deseos cambian. Tus necesidades reales las conoce Dios mejor que tú. Él añade lo que tu alma y tu vida necesitan. Y cuando lo experimentas, descubres que muchas cosas que creías indispensables no lo eran, y que muchas que ignorabas eran tesoros. Por eso revisar prioridades es un examen espiritual. Pregúntate, ¿dónde invierto más tiempo? ¿Qué ocupa mis pensamientos antes de dormir? ¿Qué define mis decisiones? Ahí está tu Dios funcional, pero no es para condenarte, es para liberarte. Dios no te pide que tengas todo resuelto, solo que reordenes tu interior y abras espacio para su paz. Haz una práctica sencilla que puede transformar tu vida. Cada mañana toma 30 segundos y dile, consagro este día a tu reino. Que mis decisiones, mis palabras y mis pensamientos te honren. Y al final del día, revisa 3 decisiones y pregúntate, ¿honré al reino aquí? Esta micropráctica reorienta tu corazón al centro correcto. Sé que amas a tu familia, que te preocupa el futuro, que temes perder lo que has construido. Y no te digo que no importe, te digo que cuando Dios es primero, Él sostiene aquello que pesa en tu corazón. No es magia, es pacto. Con prioridades ordenadas, ahora sí puedes confiar sin reservas. El corazón ordenado es un corazón libre. Y ese es el camino hacia la siguiente verdad que Jesús quiere revelarte.
Número 3. Confía en Dios. Confía en Jesús. Ahora que has empezado a soltar el mañana y a poner a Dios en el centro de tus prioridades, viene una invitación todavía más profunda. Confiar. No solo entender a Dios, no solo hablar de Dios, sino apoyarte en Él como un náufrago se aferra a una tabla en medio del mar. Porque el miedo no viene de Dios, nace de la sensación de estar solo en la tormenta, y hoy el Señor quiere susurrarte algo muy claro y tierno. No estás solo, yo soy tu ancla en medio del caos. Escucha estas palabras de Jesús en Juan 14:1. No se turbe tu corazón, crees en Dios, cree también en mí. No es una frase teológica, es una invitación a una relación viva y diaria. Jesús no te dice, no sientas nada, te dice, cuando tu corazón se turbe, tráelo a mí, apóyate en mí, confía en mí. El corazón turbado es parte de la experiencia humana en un mundo roto, pero la confianza en Cristo es el antídoto que estabiliza cuando las olas golpean con violencia. Imagina tu vida como un barco en medio de una tormenta. Los vientos son las noticias, los pendientes, las deudas, los diagnósticos, los cambios repentinos que no esperabas. Las olas son tus pensamientos acelerados, tus ya no puedo, tus ¿cómo salgo de esto? Todo afuera se mueve, todo cruje, todo amenaza con hundirte. Pero debajo de todo eso, invisible y firme, está un ancla que no cambia. Esa ancla es Jesús. No puedes controlar las olas ni detener el viento, pero sí puedes decidir a qué te aferras. Cuando te aferras a Cristo, puede que sigas cansado, con el rostro mojado, con el viento golpeando fuerte. Pero no serás arrastrado lejos, no te perderás en la oscuridad. La confianza en Dios no es un sentimiento mágico que cae del cielo. Es una decisión diaria que se entrena. A veces dirás, no siento paz, pero elijo creer que Dios sigue conmigo. Eso es fe relacional. No basta saber que Dios existe, tienes que conocerlo, hablarle en oración, contarle lo que te pesa, agradecerle lo pequeño, escuchar su palabra, reconocer su guía. Cuanto más lo conoces, menos poder tiene el miedo, porque ya no confías en ideas, sino en una persona viva que te ha sostenido antes y volverá a hacerlo. Piensa en Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14, 22 al 33. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, caminaba sobre aquello que lo amenazaba. Pero cuando miró el viento, cuando su atención se inclinó hacia el peligro, comenzó a hundirse. Y tú y yo somos iguales. Cuando tu mirada interna se queda fija en el problema, te hundes en la ansiedad. Cuando la llevas de vuelta a Cristo, tu alma se estabiliza. La confianza no es negar las olas, es elegir dónde y en quién poner tu atención. Confiar también implica entrega y mayordomía. Entrega es decir, Señor, mi vida, mi familia, mi salud y mis planes son tuyos. Mayordomía es reconocer, me has confiado esta vida, pero tú sigues siendo el dueño. Cuando entiendes esto, el peso sobre tus hombros se aligera. Ya no caminas como alguien que tiene que resolverlo todo, sino como un hijo o hija que sabe que su padre es soberano, sabio y presente. El miedo pierde fuerza cuando recuerdas que no eres un huérfano espiritual. Déjame acompañarte en una práctica simple que puede ser tu refugio en la tormenta. Cuando sientas que la ansiedad sube, detente. Respira lento, inhala contando hasta cuatro, sostén, exhala contando hasta cuatro. Mientras lo haces, repite por dentro, Señor, confío en ti ahora. Esta no es solo una técnica de respiración, es una oración encarnada en tu cuerpo. Estás entrenando a tu alma para correr hacia Dios en vez de correr detrás del miedo. Tal vez digas, he intentado confiar, pero sigo sintiendo miedo. ¿Será que mi fe es débil? No. Sentir miedo no significa que no tengas fe, significa que eres humano. Incluso Jesús sintió angustia en Getsemaní. Lo importante no es no sentir miedo, sino a quién corres cuando el miedo aparece. Cada vez que eliges acercarte a Dios, aún temblando, tu confianza crece. Cada vez que abrazas una promesa, aunque sea con lágrimas, estás venciendo al temor un paso a la vez. Recuerda que la presencia de Dios es una garantía constante, no una visita esporádica. Él está contigo en tu cuarto, en tu silencio, en tus preguntas, en tu cansancio, en cada Señor, ayúdame. Aunque no sientas algo extraordinario, su presencia sigue siendo real, firme y fiel. Cuando el enemigo susurra, estás solo, Dios responde, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sé que a veces es difícil confiar sin ver todo el camino. Quisiéramos el mapa completo, la explicación final, el plan detallado. Pero Dios no te pide eso. Te pide un paso, solo uno, y después otro. En ese caminar diario, su perfecto amor va echando fuera el temor, como dice Primera de Juan 4:18. Su amor es más fuerte que tus escenarios imaginarios y más profundo que cualquier fracaso. Número 4. Vela y ora sin cesar. Si confiar en Dios es tu ancla en la tormenta, la oración constante es el oxígeno que mantiene tu alma respirando cuando el miedo quiere asfixiarte. No importa cuánto hayas avanzado, cuánta fe tengas o cuántas veces hayas sentido la paz de Dios, sin oración, el alma se marchita, y el Señor, que conoce tu fragilidad mejor que tú, no te pide una oración perfecta, larga o elaborada. Te pide que mantengas la línea abierta, que respires en Él, que lo invites a cada rincón de tu día, porque el miedo no viene de Él, pero la fortaleza sí. Jesús lo dijo con ternura y firmeza en Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No es un regaño, es una radiografía del alma humana. Él sabe que quieres confiar, que quieres ser fuerte, que deseas responder con fe, pero también sabe que tu carne es frágil, que tus pensamientos se dispersan, que las emociones te arrastran hacia abajo, que el enemigo susurra justo cuando estás más cansado. Por eso te dice, ora, mantente despierto por dentro, no te duermas espiritualmente. Velar significa estar atento a las grietas por donde el miedo intenta entrar. Dudas repentinas, pensamientos de fracaso, comparaciones que te roban la paz, culpas viejas disfrazadas de memoria. El enemigo no golpea fuerte, golpea sutil, pero la oración actúa como una lámpara encendida en una habitación oscura. Cuando oras, ves venir el ataque. Cuando oras, discernes lo que proviene de Dios y lo que nace del temor o del agotamiento emocional. Donde hay oración, hay luz. Donde hay luz, el miedo pierde territorio. Quizá digas, a veces no sé qué decir, no me salen las palabras. No necesitas discursos. Jesús tampoco usó discursos en su hora más oscura. En Getsemaní, su oración fue sencilla y honesta. Padre, si es posible, pero hágase tu voluntad, sin adornos, sin formas rígidas, solo verdad. Lucas 18. Uno nos recuerda que es necesario orar siempre y no desmayar. Aunque tengas la voz temblorosa, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, aunque tu mente esté cansada, Dios recibe cada suspiro como una oración. La oración no es emoción, es hábito. No esperes tener ganas, no esperes sentirte espiritual. Así como comes, aunque no tengas mucha hambre porque sabes que tu cuerpo lo necesita, la oración nutre tu espíritu incluso cuando no te sientes en ambiente. Por eso, te invito a crear señales, recordatorios. Cada vez que abres el refrigerador, di, gracias, Señor. Cada vez que te sientas frente al volante, di, Jesús, guíame. Cada vez que sientas ansiedad en el pecho, susurra, Espíritu Santo, fortaléceme. Son flechas de oración lanzadas al cielo durante el día, pequeñas pero letales contra el miedo. La oración es como respirar. No siempre lo notas, pero cuando dejas de hacerlo, tu alma se llena de tensión, tus emociones se pesan y tu mente se nubla. El miedo encuentra espacio solo cuando la oración se apaga, pero cuando respiras en la presencia de Dios, cuando inhalas su paz y exhalas tu ansiedad, cada rincón interno se llena de vida. Por eso Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, no como una carga, sino como una invitación a vivir conectado al corazón del Padre. Te propongo algo sencillo pero transformador. 3 alarmas al día. Una en la mañana para entregar tu jornada, otra al mediodía para reajustar tu corazón y otra en la noche para reposar tu alma. Oraciones de 1 minuto, nada más. Cierras los ojos, respiras lento y dices, Señor, aquí estoy, sostén mi debilidad. Y entre esas alarmas, dispara pequeñas oraciones. Jesús, ayúdame. Padre, dame paz. Espíritu, quédate conmigo. Son brasas que mantienen vivo el fuego interior. Te entiendo cuando dices, he orado tanto, pero sigo sintiendo ansiedad. No estás solo. Orar no siempre quita el miedo al instante, pero sí te coloca bajo una corriente constante de gracia. La oración no es magia, es conexión. Cuando oras, Dios te fortalece, te aclara la mente, te da discernimiento, te corrige el rumbo, te recuerda su amor. A veces orar es llorar, otras veces es callar, otras veces es repetir la misma frase una y otra vez. Señor, aquí estoy. Y Dios responde, siempre. No siempre como esperas, pero siempre en tiempo perfecto. Mira a Jesús en Getsemaní. Él también sintió angustia. Él también tembló. Y aún así, oró. Si Jesús oró en su fragilidad, ¿por qué tú no habrías de hacerlo en la tuya? Él no te pide fuerza, te pide entrega. No te pide perfección, te pide presencia. La oración no es un deber, es un refugio. Un hogar seguro donde el miedo no puede dominarte. No necesitas horas para vencer el miedo. Necesitas constancia, sinceridad y apertura. Necesitas mantener la línea abierta, necesitas respirar en Dios, porque cuando la oración fluye, la fe se fortalece, y cuando la fe se fortalece, el miedo se rompe. Número 5. Al que cree, todo es posible. Toda esta oración que has empezado a cultivar no es un fin en sí mismo. La oración es el fuego que despierta algo dentro de ti, fe. Pero no una fe teórica, ni de frases bonitas, sino una fe que camina, que decide, que avanza aún temblando. Jesús te mira hoy, justo en ese lugar donde el miedo te ha detenido por tanto tiempo, y te dice lo mismo que le dijo al padre desesperado de un niño enfermo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. No es motivación humana. Es verdad del reino, no depende de tu fuerza, sino de su poder. Ese padre respondió con una oración que quizá también es la tuya. Creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Qué hermosa sinceridad. Jesús no rechazó esa fe incompleta, esa mezcla de esperanza y temor. La tomó, la honró y obró un milagro. Eso te muestra algo vital. Dios no te pide una fe perfecta. Te pide una fe sincera, no te exige ausencia de dudas, te invita a acercarte a pesar de ellas, porque la fe bíblica no es pensamiento positivo, es confianza activa en un Dios real que te impulsa a moverte aun cuando no ves el camino completo. Jesús también habló de una semilla diminuta, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Mateo 17:20. Él no te pide una fe gigante, te pide una fe pequeña pero verdadera, una semilla casi invisible que, cuando se planta, crece. Así es tu fe. Quizá dices, mi fe es débil, pequeña, insuficiente, pero si esa fe pequeñita produce un pequeño acto de obediencia, el cielo se mueve, no por tu tamaño, sino por el tamaño de tu Dios. Quiero ayudarte a aterrizar esto con algo muy práctico. Piensa en el miedo que más te ha paralizado estos últimos días. Tal vez es una llamada de reconciliación que sigues posponiendo, una decisión que debes tomar, una conversación incómoda, un paso en tu área de servicio, un gesto de generosidad que te da temor. Ahora convierte ese miedo en una oración de fe que funcione como un gatillo, sí, entonces. Si siento miedo paralizante, entonces doy un paso pequeño de obediencia. Si temo llamar a esa persona, entonces marco el número y confío en que Dios me dará las palabras. Si me aterra a hablar de mi fe, entonces hoy comparto un solo verso con alguien. Si me duele perdonar, entonces hoy escribo una carta, aunque aún no la entregue. Eso es fe activa. Muchas veces confundimos fe con presumir de Dios. Presumir es exigirle que haga lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Fe es confiar en su carácter y en sus promesas, aunque la respuesta no sea la que esperaba. La diferencia es la humildad. La fe dice, Señor, yo doy este paso porque creo que tú eres bueno, sabio y fiel, y dejo el resultado en tus manos. Presumir dice, Señor, doy este paso porque quiero obligarte a responder como yo digo. Una fortalece tu relación con Dios, la otra te frustra y alimenta tu enojo cuando las cosas no salen a tu manera. Mira a David frente a Goliat en 1 Samuel 17. Él no negó el tamaño del gigante, simplemente vio un Dios más grande. No tenía armadura ni experiencia militar, solo una honda y 5 piedras. Pero su confianza no estaba en su puntería, sino en el Dios que lo había acompañado en secreto. Mientras todos veían una amenaza imposible, David veía una oportunidad para que Dios mostrara su gloria. Así funciona la fe. Pequeña herramienta, Dios grande, gigante caído. Cada vez que obedeces a Dios a pesar del miedo, tu fe se fortalece. No esperes a que el miedo desaparezca para obedecer. Obedece mientras el miedo tiembla por dentro. Dios honra el movimiento, no la perfección. Él sonríe cuando un hijo o una hija le dice, «Señor, tengo miedo, pero voy a hacer lo que me pides». En ese instante, algo se rompe en el mundo espiritual. El cielo se inclina hacia ti y tu corazón empieza a experimentar libertad. Déjame validarte con amor. No te estoy pidiendo que finjas. No te pido que actúes como un héroe espiritual sin grietas. Te invito a ser honesto con Dios y desde esa honestidad dar un paso pequeño de fe. Dios no mide tu fe por el volumen de tus palabras, sino por la dirección de tus pasos. La fe que mueve montañas casi siempre empieza moviendo un pie. La oración que has empezado a cultivar es la chispa. La fe activa es el fuego que avanza. Cuando oras, tu corazón se ordena. Cuando actúas en fe, tu historia cambia. Ese imposible que te intimidaba empieza a verse distinto cuando lo miras con los ojos del Señor. Lo que es imposible para ti no lo es para Él. Tu parte es creer y obedecer. La suya es hacer lo que tú no puedes. Así que hoy elige un paso de fe concreto, no 10, 1. Escríbelo, confiésalo, preséntalo ante Dios. Luego da ese paso, aunque tus rodillas tiemblen, porque al que cree, todo le es posible. Y cuando la fe se mueve, el miedo pierde autoridad. Y allí entramos a la siguiente verdad. Una fe viva necesita un fundamento sólido, y ese fundamento es la verdad que expone las mentiras del miedo. Número 6. La verdad de Dios te hace libre. Hay un tipo de esclavitud que no se ve con cadenas, pero pesa más que el hierro. La esclavitud a las mentiras que el miedo ha susurrado por años. Mentiras tan repetidas que ya parecen tu propia voz. Dios ya se cansó de mí. Nunca voy a cambiar. Estoy solo. No valgo. Esto no tiene solución. Y es justamente ahí donde Jesús, la verdad encarnada, quiere entrar. Porque Dios te dice hoy, el miedo no viene de mí. Libérate con mi palabra de poder, y su palabra tiene una ventaja eterna. La verdad siempre desarma las mentiras. Jesús declaró, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No dijo que la emoción te haría libre. No dijo que el optimismo te haría libre. Dijo la verdad. Porque el miedo se alimenta de mentiras, la libertad se alimenta de revelación. Y en Juan 14:6, Jesús añadió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La verdad no es un concepto, es una persona que te mira, te sana, te restaura. Cuando la verdad entra, el miedo pierde su fundamento como un edificio construido sobre arena que se derrumba al perder sus bases. Desde el Edén, la serpiente ha usado la misma estrategia, sembrar dudas sobre el carácter de Dios y distorsionar tu identidad. Génesis 3 muestra que Adán y Eva cayeron por creer una mentira. Dios te está ocultando algo bueno. Esa misma mentira sigue rondando hoy. Dios te olvidó. Dios está enojado contigo. Dios no te ayudará esta vez. Y cuando una mentira entra, produce miedo, vergüenza, huida. Pero Jesús viene a revertir ese daño, a limpiar tus lentes internos para que veas tu vida como Él la ve. Imagínate con lentes empañados. Ves, pero no con claridad. Ves borroso y crees que esa es la realidad. Así funciona el miedo. Empaña tu visión de Dios, de ti mismo y de tu futuro. Pero la verdad limpia esos lentes. Te permite ver tu valor, tu propósito, tu identidad. Lo que parecía imposible empieza a verse distinto. Lo que parecía final, Dios lo revela como un inicio. Mira a la mujer samaritana en Juan 4. Ella vivía atrapada bajo capas de vergüenza, rechazo y mentiras que repetía internamente, «No valgo, nadie me quiere, mi historia me condena». Jesús no la confrontó con dureza, la confrontó con verdad. Le reveló quién era él y quién era ella. Y cuando la verdad la tocó, su vergüenza cayó. Dejó el cántaro y habló con libertad por primera vez. La verdad desató su alma. Quizá tú también has vivido años bajo mentiras que te han robado la paz, pero escucha esto con cariño pastoral. Una mentira repetida mil veces sigue siendo mentira. Si no está alineada con el carácter de Dios revelado en Cristo, no es verdad. No importa cuántos años la hayas creído o cuántos episodios de dolor la hayan reforzado. Por eso necesitas discernimiento espiritual. No todo pensamiento que pasa por tu mente viene de Dios. Pregúntate, ¿este pensamiento refleja lo que Jesús ha dicho de mí? ¿Este pensamiento me acerca a Dios o me aleja? ¿Este pensamiento expresa su amor y su cuidado? Si la respuesta es no, entonces viene del miedo, no de la verdad. Y lo que nace del miedo se derrota con verdad. Tu identidad no está definida por tus errores, tus fracasos, ni tus peores días. No está definida por lo que otros dijeron de ti. Está definida por lo que Dios dice. Eres hijo, eres hija amada, aceptada, perdonada, llamada, sostenida, no porque lo sientas, sino porque Él lo declaró. Y lo que Dios declara permanece. Cuando abrazas la verdad, algo hermoso sucede. Te vuelves auténtico, ya no necesitas máscaras. Ya no buscas impresionar. La verdad te libera de la necesidad de aparentar. Y esa libertad interior es un golpe directo al miedo que se alimenta de la oscuridad. La verdad siempre ilumina. Permíteme guiarte en un proceso sencillo pero profundo para desarmar mentiras con verdad. Primero, identifica una mentira, solo una. Aquella que ha sonado más fuerte esta semana. Escríbela. No soy suficiente. Nunca saldré de esto. Dios no me escucha. Estoy solo. Segundo, busca un verso que la contradiga. Por ejemplo, estoy contigo todos los días. Mateo 28:20. O mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Tercero, léelo en voz alta 3 veces, para recordarle a tu alma lo que Dios ya dijo. Cuarto, cada vez que la mentira vuelva, responde con la verdad, aunque sea en un susurro. Quinto, comparte esta mentira y esta verdad con alguien de confianza. La oscuridad se rompe cuando se expone a la luz de la comunidad. El miedo es fuerte, pero no más fuerte que la verdad. Cuando la verdad entra, la mentira huye. Cuando la verdad ilumina, el temor se desvanece. Cuando la verdad se hace carne en tu corazón, te vuelves libre. Y ahora que la verdad ha empezado a limpiar tu visión interna, surge la pregunta inevitable: ¿cómo se vive esta verdad cada día? La respuesta es amor, porque la verdad que libera siempre conduce a amar más profundamente. Y de eso hablaremos a continuación. Número 7. Ama como Cristo te amó. Muchas de las heridas que más te duelen tienen que ver con el amor. Te han rechazado, traicionado, usado, ignorado cuando más necesitabas un abrazo. Sin darte cuenta, tu corazón aprendió a defenderse levantando murallas. No me acerco demasiado, no muestro lo que siento. Prefiero estar solo antes que volver a sufrir. El miedo al rechazo se volvió tu guardián, pero también tu cárcel. Hoy Dios te dice con ternura y autoridad: el miedo no viene de mí. Quiero liberarte enseñándote a amar como Cristo te amó. Imagina una escena sencilla. Una mujer en la iglesia mira a otra hermana que siempre está sola. Siente el impulso de acercarse, pero el miedo susurra: ¿y si te rechaza? ¿Y si piensa mal de ti? Aún así, recuerda las palabras de Jesús y se acerca, la escucha, la abraza, ora por ella. Días después, esa hermana le confiesa: ese día pensé que a nadie le importaba si yo existía. Tu abrazo me salvó. ¿Ves? Amar como Cristo nunca es pérdida, es participar con Él en la restauración de alguien. El miedo dice: protégete. El amor dice: entrégate. Y en esa entrega, la libertad empieza a crecer. Escucha lo que Jesús dice en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que te ames unos a otros como yo te he amado. No se queda en ama a tu prójimo solamente. Añade la medida: como yo te he amado. ¿Cómo te amó Cristo? Sin condiciones, sin esperar a que fueras perfecto, sin calcular si valías la pena. Te amó primero, cuando aún estabas lejos, roto, confundido. Te amó hasta el extremo, al punto de dar su vida en la cruz. Ese es el estándar, pero también es la fuente. No se trata de que te esfuerces en amar con tus fuerzas, se trata de que recibas su amor hasta que rebalse. En Juan 13, 1 al 17, ves una imagen poderosa. Jesús se levanta de la mesa, se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos. Los pies sucios, cansados, polvorientos de hombres imperfectos, uno de los cuales lo iba a traicionar. Jesús no está actuando, está revelando el corazón del Padre. Él dice con gestos lo que luego dirá con palabras: lo que yo hice contigo, hazlo tú con otros. Amar así desarma el miedo porque te saca del centro. Dejas de preguntarte, ¿y si me vuelven a herir? Y comienzas a preguntarte, ¿cómo puedo reflejar el amor de Cristo aquí? Piensa también en el buen samaritano en Lucas 10, un hombre herido, tirado en el camino, religiosos que pasan de largo, y un extranjero, despreciado por muchos, se detiene y salva una vida. Cruza barreras, arriesga tiempo, dinero y seguridad. Ese es el amor que vence el miedo, amor que no pregunta qué gano yo, sino qué necesita el otro. Amor que prefiere arriesgarse a ser usado antes que endurecerse y volverse indiferente. Sé que amar así da miedo. Temes ser herido, manipulado, burlado. Pero Primera de Juan 4:18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. No es tu amor el que es perfecto, es el amor de Dios en ti. Cuando sabes que Cristo te ama profundamente, el miedo al rechazo pierde poder. Porque comprendes que, aunque los hombres te fallen, tu valor no cambia. Aunque otros no te respondan como esperas, sigues sostenido en un amor que no se cansa, no se rinde, no se agota. Necesitas recordar algo. Dios no te ama porque lo mereces. Te ama porque Él decidió amarte. Ese es el amor incondicional que recibes, y ese es el amor al que estás llamado a dar. No amar si me tratas bien, si piensas como yo, si no me fallas. Amar porque Cristo te amó primero, incluso cuando tú también le fallaste mil veces. Cuando ves a los demás como hermanos en Cristo, no como enemigos o amenazas, algo en tu corazón se ablanda. La identidad de familia espiritual destruye la soledad interna. Dejas de pensar, nadie me entiende, y comienzas a ver que formas parte de un cuerpo, de una comunidad a la que también estás llamado a cuidar. Ahora, aterrizamos esto. ¿Cómo se ve este amor en la práctica? A veces es una llamada a alguien que sabes que está solo. Otras veces es una ayuda anónima a una familia en necesidad. Tal vez es un mensaje de ánimo a quien siempre anima a todos, pero casi nadie anima. Quizá es un perdón que no te han pedido, pero que tu corazón necesita liberar, o una generosidad que duele un poco, porque renuncias a algo tuyo para bendecir a otro. Cada acto de amor desinteresado es un golpe directo al ego y al mismo tiempo una liberación del miedo. Descubres que dar, en Cristo, es mucho más gozoso que protegerte todo el tiempo. Y ahora viene el paso más desafiante y liberador. El amor te abre el corazón. Pero para que el miedo pierda su trono, también necesitas soltar las heridas que has guardado. En otras palabras, perdonar. De eso hablaremos en la siguiente parte. Número 8. Perdona y serás perdonado. Sé que esta parte toca fibras profundas, porque hablar de perdón no es hablar de algo sencillo ni liviano. Es hablar de heridas que marcaron tu historia, de palabras que aún duelen cuando las recuerdas, de traiciones que no viste venir, de abandonos que te fracturaron por dentro, y sé que parte de ti quiere sanar, pero otra parte tiene miedo. Miedo a soltar la seguridad del resentimiento. Miedo a ser herido otra vez. Miedo a que perdonar signifique minimizar lo que te hicieron. Por eso Dios te dice hoy con firmeza y ternura: el miedo no viene de mí. Y una de las maneras más poderosas en que te libero es enseñándote a perdonar. Quiero invitarte a que imagines tus emociones como si fueran cadenas invisibles. Cada vez que recuerdas la ofensa y el resentimiento, arde. Una cadena se tensa cada vez que repites en tu mente, «No merecen mi perdón. Siempre recordaré lo que hicieron». Otra cadena se cierra. No lo ves, pero estás atado. Y no a la persona que te hirió, sino al momento de dolor que te dejó marcada el alma. El resentimiento es veneno autoinfligido. Tú lo bebes, esperando que el otro sufra, pero eres tú quien se desgasta. Y Dios no quiere verte vivir así. Jesús lo dijo de manera directa en Mateo 6, 14 y 15. Si perdonan a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan, tampoco vuestro Padre perdonará las suyas. No es una amenaza, es una revelación espiritual. El corazón que retiene rencor se cierra también a la gracia, no porque Dios retire su amor, sino porque el resentimiento endurece la sensibilidad del alma. Cuando perdonas, no justificas lo que te hicieron. Abres la puerta para ser libre del peso que llevas. Sé que hay ofensas que parecen imposibles de perdonar. Sé que hay heridas tan profundas que pensar en soltar la deuda parece injusto. Pero el perdón no se da porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. No confundes perdón con reconciliación. Perdonar es soltar la deuda. Reconciliarse requiere arrepentimiento, cambio y seguridad. A veces el perdón te permite acercarte a esa persona. Otras veces te permite establecer límites que protejan tu corazón. Ambas son formas de caminar en verdad. Jesús explicó esta dinámica en la parábola del siervo inmisericorde, en Mateo 18, 21 al 35. Un hombre debía una cantidad impagable y fue perdonado por su señor. Pero luego, ese mismo siervo se negó a perdonar a quien le debía una cantidad pequeña. No comprendió el corazón del perdón, y su dureza terminó destruyéndolo. ¿Qué nos enseña Jesús? Que tú y yo fuimos perdonados de una deuda inmensa. Él canceló todo en la cruz. Tu culpa, tu pasado, tus errores más vergonzosos. Cuando recuerdas eso, perdonar lo que otros te hicieron, aunque duela, se vuelve posible. No fácil, pero posible. Permíteme mostrarte algo más. Perdonar no es un evento, es un proceso. Jesús dijo que a veces necesitarás perdonar 70 veces 7. Es decir, cada vez que el recuerdo vuelva, cada vez que el dolor se reactive, cada vez que la herida quiera cerrar tu corazón de nuevo. No has fallado si sientes dolor otra vez. Simplemente te toca soltar de nuevo. El perdón se convierte en un estilo de vida, no en un momento aislado. Una rendición constante al amor de Dios. Perdonar no significa decir «no dolió». Tampoco significa volver a confiar en quien no ha cambiado. No te estoy pidiendo que seas ingenuo o que permitas abuso. Te estoy pidiendo que no dejes que ese dolor te defina, que no vivas con el corazón amarrado a una herida vieja, que no arrastres ese veneno hacia tu futuro. Suelta porque tu alma necesita libertad. Suelta porque Dios hace justicia, no tú. Suelta porque Cristo te amó demasiado como para dejarte vivir en resentimiento. Piensa en esta imagen. Cada vez que dices, «Señor, lo suelto en tus manos», una cadena se rompe. Cada vez que renuncias al deseo de venganza y lo entregas a Dios, otra cadena cae. Cada vez que eliges descansar en la justicia divina, tu alma respira de nuevo. Y sin darte cuenta, un día te das cuenta de que ya no estás atado, ya no reaccionas con rabia, ya no piensas en esa persona con dolor, ya no te pesa, eres libre. Quiero guiarte en un ejercicio sencillo. Tómate un momento, respira hondo y, si puedes, coloca tu mano sobre tu corazón. Repite en tu interior, «Señor, muéstrame a quién necesito perdonar». Tal vez ya sabes quién es. Tal vez es un nombre que preferirías no recordar, pero Dios es fiel. Él no te muestra esto para condenarte, sino para sanarte. Ahora te invito a orar conmigo desde la honestidad más profunda. Señor, elijo perdonar, no porque lo merezca, sino porque yo merezco libertad. Entrego esta herida en tus manos. Confío en tu justicia. Libérame del rencor. Haz nuevo mi corazón. Amén. Y si es necesario, da un paso más. Busca consejería. Establece límites. Cuida tu corazón. Dios no te pide que ignores la sabiduría. Te pide que no cargues odio. Número 9. Mi paz te doy. Paz de Cristo. Después de soltar el resentimiento, algo comienza a suceder en silencio dentro de ti. Es como cuando una tormenta empieza a alejarse y de pronto percibes que el aire está distinto, más limpio, más suave. Ese espacio que dejó el rencor, Dios quiere llenarlo con algo precioso, la paz de Cristo. No una paz frágil que depende de las noticias, del saldo en la cuenta o de cómo te miran los demás. Una paz que permanece incluso cuando la tormenta sigue rugiendo alrededor. Hoy Jesús te dice, el miedo no viene de mí, mi paz es tu refugio. Escucha cómo te habla en Juan 14, 27. La paz te dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Fíjate en esa frase, mi paz. No es cualquier paz. Es la paz del Hijo de Dios, la paz del que venció la muerte, la paz del que puede dormir en medio de una tempestad porque sabe quién es su Padre. Esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de Cristo en medio de los problemas. Es el shalom de Dios, plenitud, bienestar, seguridad en un Dios que no cambia. El mundo te ofrece una paz condicional. Estarás en paz si todo va bien, si no hay enfermedad, si no hay deudas, si tu familia está perfecta. Es una paz frágil que se rompe con una llamada, con un informe médico, con un conflicto inesperado. Pero la paz de Cristo es incondicional. Puedes estar en paz incluso cuando todo va mal, porque yo estoy contigo. Entre tú y yo, tú no necesitas una vida sin tormentas. Necesitas aprender a vivir en el ojo de la tormenta, donde Cristo está. Esa es la diferencia entre una vida esclava del miedo y una vida sostenida por la paz de Dios. Piensa en la escena de Marcos 4:35 al 41. Los discípulos están en la barca, una tormenta violenta los golpea. El agua entra, el viento ruge, el miedo los paraliza. Y Jesús duerme. No porque no le importe, sino porque Él vive desde otra realidad, la del descanso absoluto en el Padre. Cuando lo despiertan, Él calma el viento y el mar con una palabra, pero antes de eso les pregunta, ¿por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Su presencia en la barca era ya la respuesta, aunque la tormenta siguiera. Esa es la imagen del ojo de la tormenta. Afuera todo se agita. Pero donde Cristo está, hay calma profunda. Muchas veces tu corazón se parece más al viento que a Jesús. Subes y bajas, te agitas con cada noticia, pierdes el sueño por cada posibilidad futura y no te culpo, eres humano. Pero la paz de Cristo quiere convertirse en tu nueva normalidad, en tu lugar interior de descanso. No te prometo que la tormenta se detenga hoy. Te prometo que Cristo está en la barca contigo y eso es suficiente para tener paz. El miedo grita, vas a hundirte. La paz de Cristo susurra, estoy contigo, no temas. Esta paz también se vuelve brújula. Filipenses 4, 6 y 7 te da una clave profunda. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No dice que Dios siempre cambiará las circunstancias, pero sí que su paz guardará tu corazón y tu mente. Cuando tengas que tomar decisiones importantes, no busques una ausencia total de miedo. Busca la presencia de Cristo. Esa quietud interior, aunque tus manos tiemblen un poco, es señal de su guía. Quiero invitarte a un ritmo de gracia, a un pequeño sábado diario de 5 minutos. Sí, solo 5 minutos. Apartar cada día un pequeño espacio para entrar, consciente, al ojo de la tormenta. Apaga el ruido, deja el celular a un lado, siéntate en un lugar tranquilo. Respira hondo unas cuantas veces. Toma la escritura, tal vez el Salmo 23, y léelo despacio. Como si cada palabra fuera una gota de agua sobre tierra seca. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Deja que esa verdad baje de tu mente al corazón. Luego, en silencio, empieza a entregarle tus preocupaciones una por una. Señor, te entrego esto que me quita el sueño. Te entrego mi familia. Te entrego mi salud. Te entrego mi futuro. No trates de solucionarlo en tu cabeza. Solo colócalo en sus manos. Respira en su presencia. No es un tiempo para hacer grandes discursos. Es un tiempo para estar, para descansar en que Él es Dios y tú no tienes que controlarlo todo. Quizá al principio tu mente se distraiga. Es normal. La paz también se entrena. Cada vez que vuelves a ese espacio, le dices al miedo: no gobiernas más, Cristo es mi refugio. Y algo empieza a cambiar. Tu reacción ante los problemas se suaviza. Tu manera de hablar se vuelve más reposada. Tus noches menos pesadas, no porque hayan desaparecido todas las tormentas, sino porque ahora sabes dónde está el centro. Número 10. El que se humilla será enaltecido. Si has llegado hasta aquí, ya puedes sentirlo. La paz que Cristo te dio en la tormenta empieza a asentarse, a hacer hogar dentro de ti. Pero esa paz, para mantenerse viva, necesita un terreno fértil. Y ese terreno es la humildad. No una humildad falsa donde te menosprecias o te haces pequeño, sino la humildad profunda, espiritual, esa que dice con sinceridad: Señor, sin ti no puedo, pero contigo todo es posible. Hoy Dios te dice: el miedo no viene de mí, libérate ahora con mi palabra de poder. Y esa libertad empieza cuando sueltas el orgullo y reconoces tu dependencia de mí. El mundo te ha enseñado lo contrario, te ha repetido: sé fuerte por ti mismo, no dependas de nadie, no muestres debilidad, tú puedes con todo. Y aunque suene motivador, esa filosofía te hace cargar pesos que no te corresponden. Te mete en una película donde tú eres el héroe, el salvador, el que debe controlar, prever, resolver. Y cuando no puedes, te hundes en ansiedad, pero Jesús te ofrece otro camino. Uno que libera. En Mateo 23:12 te dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es la paradoja del reino. La altura verdadera se alcanza bajando, la fortaleza real nace en reconocer tu debilidad, y la libertad profunda llega cuando sueltas tu autosuficiencia. Mucho de tu miedo nace del orgullo. Sí, suena duro, pero es la verdad que libera. El orgullo quiere controlar, controlar lo que otros piensan, controlar el futuro, controlar los resultados, controlar la vida. Y cuando ves que no puedes, aparece el miedo. La humildad, en cambio, abre las manos y dice: Señor, tú eres Dios, yo no. Tú tienes el control, yo descanso en ti. Por eso la humildad no es debilidad, es sabiduría espiritual, es ver la realidad tal como es. Tú eres limitado, Dios no. Tú eres frágil, Dios es eterno. Tú no ves el mañana, Dios ya lo habitó. Y cuando te posicionas así, el miedo pierde fuerza porque ya no depende todo de ti. Mira el ejemplo máximo. Filipenses 2:5 al 11. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús, el Hijo Eterno, se hizo siervo, se humilló, bajó hasta lo más profundo y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. La humildad precede la exaltación. No es casualidad. En el reino de Dios, la ruta hacia arriba siempre comienza hacia abajo y tú y yo necesitamos aprender esa ruta porque en ella hay libertad, descanso y victoria contra el miedo. La humildad también abre el corazón a la corrección. Y esto es vital. El orgullo se cierra, dice: yo ya sé, yo no necesito ayuda, yo no me equivoco, y así te quedas atrapado, sin crecimiento. Pero la humildad te hace enseñable. Señor, muéstrame, corrígeme, guíame. Cuando tienes ese espíritu, Dios puede trabajar, sanar, reconstruir, dirigir, y la ansiedad disminuye, porque ya no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser sincero. La humildad derrota el ego, porque te invita a servir en secreto. Jesús lavó los pies de sus discípulos en Juan 13, tomando el lugar más humilde de la casa, sin cámaras, sin aplausos, sin buscar reconocimiento. Ese acto de servicio oculto te transforma porque te saca del centro de la escena. Y cuando tú no eres el centro, el miedo se diluye. ¿Por qué? Porque tu identidad ya no depende de cuánta gente te admire, de cuántos logros tengas o de cuán impecable te veas. Tu identidad está en Cristo, no en tu desempeño. Imagina un árbol fuerte, alto, imponente. Cuando el huracán llega, los árboles rígidos, los que no se doblan, se quiebran. Pero los flexibles sobreviven porque se inclinan. Esa es la humildad. Flexibilidad espiritual, capacidad de doblarte ante Dios, no ante el miedo. El orgulloso se rompe bajo la presión. El humilde permanece porque sabe inclinarse y sabe quién lo sostiene. Ahora permíteme acompañarte en una práctica espiritual que va a formar esta humildad día a día. Es la oración ACPI, adoración, confesión, petición, intercesión. Solo 2 minutos, pero poderosa. Adoración. Levanta tu mirada, Señor, tú eres grande, sabio, santo, eterno. Yo descanso en tu poder. Cuando adoras, tu ego se hace pequeño y tu alma encuentra perspectiva. Confesión. Reconoce tus intentos de controlar. Señor, confieso mi orgullo, mi autosuficiencia, mis ganas de tener todo bajo control. Perdóname por creer que puedo sin ti. Aquí es donde entra la liberación. Reconocer tu necesidad no te hace débil, te hace hijo. Petición. Pídele ayuda específica. Señor, ayúdame hoy a soltar este miedo, esta carga, este control. Humildad es pedir ayuda. Orgullo es fingir que no la necesitas. Intercesión, ora por otro, sal del centro. Señor, bendice a esta persona, dale paz, dale fuerza. Cuando oras por alguien, tu mundo se expande y el miedo pierde su dominio. Hazlo a diario. Lo pequeño, hecho con constancia, abre puertas grandes en tu alma. Número 11. Yo estoy contigo todos los días. Esta es una de las verdades más tiernas, más profundas y más transformadoras que Jesús ha hablado sobre tu vida. Él está contigo todos los días, no algunos. No cuando oras mucho, no cuando te portas bien, no cuando te sientes fuerte. Todos los días, y cuando Él lo dijo en Mateo 28:20, no estaba usando poesía espiritual, era una promesa literal, firme, inquebrantable. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sé que a veces lo dudas, porque hay días donde te sientes tan solo que parece que tu oración rebota en las paredes, días donde el miedo te respira en la nuca. Días donde el dolor es tan fuerte que te preguntas, ¿dónde estás, Señor? Pero escucha esto con el corazón abierto. Su presencia no depende de lo que sientes, sino de lo que Él prometió. Él está contigo en tu alegría, en tu cansancio, en tu ansiedad, en tu fracaso, en tu silencio, en tu noche. Está contigo cuando ríes y cuando tu alma tiembla, Él no se va. Quiero que respires un momento y lo pienses. ¿Qué significa que Jesús está contigo todos los días? Significa que en cada decisión que tomas, grande o pequeña, puedes levantar tu corazón y preguntar, ¿qué me dices, Señor? Y Él responde, a veces por su palabra, a veces por una paz suave que se instala en tu pecho, a veces por el consejo de alguien maduro espiritualmente, a veces cerrando puertas que no debías abrir, a veces abriendo otras que no sabías que existían. Su guía es real. Su dirección es constante. No caminas a ciegas. Y cuando la soledad te pesa, esa soledad que nadie ve, esa soledad que llega aunque estés rodeado de gente, ahí es cuando su presencia se vuelve más palpable. Aunque no siempre la sientas, Jesús no huye de tus sombras, no retrocede ante tu tristeza. En Salmo 23:4 dice: aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Su compañía no es simbólica, es sustento, es calor, es abrazo espiritual. Y escucha esto, Dios no te da hoy las fuerzas del mañana, te da las de hoy, ni más ni menos, y eso no es abandono, es amor sabio. En Deuteronomio 33:25 dice: como tus días serán tus fuerzas. Hoy recibes la gracia necesaria para hoy. Mañana, la gracia para mañana. No estás desprotegido. Estás sostenido en tiempo real. Si muchas veces sientes miedo, no es porque Dios esté lejos, sino porque tu mente se ha acostumbrado a vivir como si caminaras solo. No es falta de presencia, es falta de conciencia. Y por eso, esta sección es clave. Necesitas aprender a practicar la presencia de Dios hasta que tu corazón la perciba de manera natural. No como algo místico o profundo, sino como una realidad práctica y cotidiana. Por eso vamos a usar una forma sencilla de volver tu mente hacia la presencia de Cristo. Empieza leyendo despacio Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días. Repite esas palabras. Déjalas caer en tu interior. Luego medita. ¿Qué significa todos los días para tu historia? ¿Qué días? Los días donde lloraste en silencio. Los días donde fallaste. Los días donde perdiste a alguien. Los días donde no oraste porque no podías. Sí, todos. Después ora. Jesús, háblame. Enséñame a sentir tu compañía. Y luego contempla. Quédate en silencio. Como quien se recuesta en un pecho amado, respira su presencia, aunque no la sientas de inmediato. Su cercanía es más objetiva que tus emociones. Imagina un faro en la costa. Hay noches tan densas que no ves la luz, pero el faro sigue ahí. La niebla no apaga la luz. Tu ansiedad no apaga su presencia. Tus miedos no cancelan su compañía. Jesús es ese faro constante. Lo veas o no, Él permanece. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Como dice Mateo 1:23, no Dios visitándonos, Dios con nosotros, permanencia, cercanía, constancia, y el Espíritu Santo hace real esa compañía cada segundo de tu vida. Por eso te doy una práctica diaria que puede transformar tus días. Cada hora o cada vez que sientas ansiedad, susurra: Jesús, estás aquí conmigo. Dilo lento, dilo con intención, dilo como quien bebe agua. Al repetirlo, no estás trayendo a Jesús, estás recordando que Él ya estaba ahí. Y sí, quiero validarte algo importante. Está bien si a veces no lo sientes. No te condenes por eso. No eres menos espiritual, no tienes menos fe. Recuerda, incluso Jesús en Getsemaní sintió angustia tan fuerte que sudó sangre. No confundas emoción con presencia. Jesús estaba más unido al Padre que nunca, incluso cuando su alma estaba triste hasta la muerte. Esta semana te invito a hacer una lectio divina completa de Mateo 28:20, 10 minutos. Y luego practicar ese susurro santo durante el día. No subestimes este hábito. Te entrenará a vivir acompañado, no abandonado. Sostenido, no expuesto. Número 12. Yo soy la resurrección y la vida. Aquí llegamos al miedo más profundo, ese que muchas veces no dices en voz alta, pero que se asoma en la noche, en los hospitales, en los cementerios, cuando ves envejecer a los que amas o cuando el cuerpo te recuerda que no eres eterno. El miedo a la muerte, el miedo a dejar de existir, a lo desconocido, a la separación, al dolor. Y hoy, justamente aquí, Jesús se pone frente a ti y te dice con voz firme y tierna: el miedo no viene de mí. Libérate ahora con mi palabra de poder. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús lo dijo claro frente a una tumba real, frente al dolor real de dos hermanas que lloraban a su hermano Lázaro. En Juan 11:25 declaró: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No dijo: Yo te daré resurrección, como si fuera algo aparte de él. Dijo: Yo soy. Es decir, donde él está, la muerte no tiene la última palabra. Donde él entra, el final deja de ser final. Donde él reina, la tumba se convierte en puerta mira, la escena con calma. María y Marta llorando. Jesús también llora. Él no minimiza el dolor, no dice, no llores, todo estará bien, como frase vacía. Llora contigo, como lloró con ellas. Pero después de validar el dolor, hace algo que solo Dios puede hacer. Se para frente a la tumba y dice, Lázaro, ven fuera. Y la muerte obedece entre tú y yo. Esa tumba vacía es un anuncio adelantado de lo que haría en la suya propia y de lo que hará contigo. La muerte no manda, Cristo manda. Esa es la buena noticia, el corazón mismo del mensaje cristiano. Jesús murió, pero no se quedó en la tumba. Resucitó, venció el poder del pecado y de la muerte. Primera de Corintios 15:54 al 57 lo celebra diciendo que sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo que te clavaba el miedo hasta lo más profundo del alma, Cristo se lo arrancó en la cruz y en la resurrección. Sí, tu cuerpo un día morirá, pero tu historia en él no termina en un ataúd. Continúa en la presencia del Dios vivo. Para el que cree, la muerte ya no es un abismo oscuro, es una transición. Pablo lo expresa en Filipenses 1:23, diciendo que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. No porque la muerte en sí sea bonita, sino porque aquel que te espera al otro lado es aquel que te amó hasta derramar su sangre por ti. Morir en Cristo es ir a casa. Aquí eres peregrino, allá eres hijo llegando al hogar definitivo. Y cuando miras tu sufrimiento desde esta perspectiva, algo cambia. Rompe con la idea de que esta vida lo es todo. Rompe con la sensación de que tus dolores son eternos. En Romanos 8:18 se nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que hoy te oprime tiene fecha de vencimiento. La gloria que te espera no la tiene. Tu dolor es real, pero no es final. Sé que duele perder a alguien que amas. Sé que ese asiento vacío, esa cama donde ya nadie duerme, ese olor que aún recuerdas, todo eso cala hondo. Y también sé que el miedo aparece. ¿Y si me toca a mí? ¿Y si me quedo solo? Escucha el consuelo del corazón de Dios. Tus seres queridos que murieron en Cristo no están perdidos, no están suspendidos en la nada, están con Él. Te llevan ventaja. La separación es temporal, la reunión será eterna. La resurrección no es idea bonita de iglesia, es la promesa sólida de un Dios que no miente. Ahora viene la respuesta de fe. Jesús no solo le dijo a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida», le preguntó, ¿crees esto? Esa es también la pregunta para ti. No si lo entiendes todo, no si tienes respuestas filosóficas perfectas, sino si decides confiar en aquel que venció la muerte. Creer que, en él, tu último suspiro aquí será tu primer respiro en plenitud allá. Creer que, en él, la muerte perdió su derecho de asustarte como antes. Y desde esta fe nace una invitación. Vivir sin miedo a morir. Cuando sabes que tu eternidad está segura en Cristo, eres libre para arriesgarte en el amor, para servir sin reservas, para obedecer aunque te cueste, para dar aunque parezca perder. El miedo a la muerte paraliza, la esperanza de la resurrección moviliza. Ya no necesitas aferrarte desesperadamente a cada cosa en esta tierra. Sabes que lo mejor no está atrás ni siquiera aquí, sino por venir con Él. Quiero proponerte una práctica sencilla pero poderosa. Recitar el credo apostólico poniendo especial atención a esta frase. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. No lo repitas como fórmula vacía, repítelo como quien firma un contrato de fe, como quien se aferra a una cuerda en medio del abismo, y pídele al Espíritu Santo que esa verdad pase de tus labios al corazón. Número 13. Dad gracias en todo. Aquí llegamos al paso que transforma absolutamente todo lo demás, la gratitud. No la gratitud emocional que depende de que todo te salga bien, ni la gratitud superficial que solo aparece cuando la vida sonríe. No. Hablamos de la gratitud espiritual, profunda, madura. La que nace de saber que Dios es bueno incluso cuando la circunstancia no lo parece. La que mira la vida entera como un regalo inmerecido. Y por eso Dios te dice hoy, el miedo no viene de mí. Libérate ahora con mi palabra de poder, dando gracias en todo. La Escritura es clara y directa. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. 1 Tesalonicenses 5:18. No dice, dad gracias cuando entiendas, ni cuando sientas, ni cuando la situación mejore. Dice, en todo. Dios está diciendo, quiero que tu corazón viva despierto a mi bondad constante, en medio de cualquier tormenta. Sé que esto puede sonar demasiado elevado cuando estás cargando ansiedad, cuando la rumia mental te roba el sueño, cuando cada y si te golpea en el pecho. Pero por eso mismo la gratitud es un arma espiritual tan poderosa. Porque corta el flujo de pensamientos catastróficos. Porque rompe la narrativa de miedo. Porque le recuerda a tu alma quién gobierna tu vida. No el miedo, sino Dios. Piénsalo así. Tu mente siempre está regando algo. Si riegas preocupación, crecerá preocupación. Si riegas queja, crecerán espinas de amargura, pero si riegas gratitud, florecerá paz. Es un jardín espiritual. Un jardín necesita disciplina, cuidado, intención. La gratitud también. Y aquí entra el método que transforma corazones, el examen ignaciano. Una práctica sencilla, pero tremendamente profunda. Consiste en revisar el día preguntando, ¿dónde vi a Dios hoy? Aunque haya sido un día duro, aunque hayas llorado, aunque hayas sentido vacío. La pregunta obliga a tu alma a buscar rastros de la bondad divina. Y siempre los hay. A veces pequeños, pero ahí están. Una palabra amable. Un respiro profundo que te calmó. Un mensaje inesperado. El simple regalo de haber despertado. La gratitud recalibra la mente. La neurociencia lo confirma. Cuando entrenas tu mente a buscar motivos para agradecer, tu cerebro fortalece rutas de pensamiento positivo y disminuye la rumia ansiosa. Pero la Biblia ya lo dijo antes que cualquier estudio moderno. Por nada estéis afanosos. Con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. En otras palabras, agradece antes de ver la respuesta. Agradece antes del milagro. Agradece porque la gratitud abre la puerta a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mira algo hermoso. Cuando eres agradecido, tu corazón se vuelve humilde. Porque reconoces que no eres dueño de nada, que todo es gracia. La gratitud te baja del trono del ego y te coloca en postura de hijo que confía. Así nace la generosidad. Así renace la alegría genuina. Así se sana el alma que estuvo mucho tiempo mirando solo la falta y no el regalo. También es cierto esto, la gratitud sana emocionalmente. Estudios demuestran que reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Pero más allá de la ciencia, la Escritura ha mostrado por siglos que tu alma fue diseñada por Dios para agradecer. Cuando agradeces, te alineas a tu diseño original. Tu alma vuelve a respirar. Y no olvides algo importante. La gratitud no es solo entre tú y Dios. Debe fluir hacia otros. Dar gracias a las personas fortalece vínculos, sana relaciones, abre puertas, crea una cultura de aprecio en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia. El miedo divide, la gratitud une. El miedo acusa, la gratitud honra. El miedo aísla, la gratitud abraza. Piensa en los 10 leprosos de Lucas 17:11 al 19. 10 fueron sanados, pero solo uno volvió a agradecer. Jesús no preguntó, ¿por qué volvió uno?, sino, ¿dónde están los otros 9? Eso revela una verdad profunda. La gratitud no es automática, es elección espiritual, es valentía, es madurez y también es adoración. Porque cuando vuelves a Jesús a agradecer, lo reconoces como Señor de tu vida y guardador de tus días. Sé que agradecer en todo no significa fingir que todo está bien. No te estoy pidiendo negar tu dolor. No te estoy pidiendo forzar alegría. Te estoy invitando a mirar con ojos espirituales lo que el miedo quiere ocultarte. Dios estuvo contigo hoy. Te sostuvo. Te protegió de cosas que ni siquiera viste. Te dio fuerza para seguir. Te dio consuelo en medio del caos. Algo de su bondad te alcanzó, aunque haya sido una chispa pequeña. Y esa chispa basta para agradecer. Quiero invitarte a practicar el examen ignaciano cada noche, solo 3 minutos. Pregunta, Señor, ¿dónde te vi hoy? Nombra 3 momentos concretos. Agradece. Después pregunta, ¿dónde me costó verte? Y entrégalo. Luego di, gracias, Señor, por este día. Confío en ti para mañana. Hazlo y verás cómo tu corazón cambia, cómo la ansiedad pierde fuerza, cómo la paz empieza a enraizarse.
Número 14. El amor perfecto. Echa fuera el temor. Aquí llegamos al corazón, al centro, al fundamento invisible que sostiene cada paso de libertad que has dado desde el inicio. Si desmontaste mentiras, si aprendiste a orar, si cultivaste fe, si perdonaste, si abrazaste la paz, si agradeciste, nada de eso tiene sentido ni fuerza si no entiendes esto. Eres profundamente amado por Dios, un amor no ganado, no condicionado, no inestable, no negociable, un amor perfecto. Y la palabra lo dice sin rodeos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El amor de Dios es el arma final contra el miedo, porque el miedo no puede convivir donde el amor reina. Mira cómo opera el miedo por dentro. Te susurra que estás solo, que no eres suficiente, que puedes ser abandonado, que Dios está cansado de ti, que fallaste demasiado, que no mereces su presencia, que te dejará cuando más lo necesitas. ¿Te das cuenta? Cada miedo profundo es, en el fondo, una mentira sobre el amor de Dios hacia ti. Por eso, este es el punto cumbre. Cuando recibes de verdad ese amor, cuando lo experimentas, cuando lo dejas entrar hasta el rincón más oscuro del alma, el miedo empieza a perder fuerza como sombra expulsada por luz intensa. Dios no te ama porque haces las cosas bien, ni porque oras lo suficiente, ni porque eres fuerte. Te ama porque decidió amarte. Punto. Ese es su pacto, ese es su carácter, ese es su corazón de padre. En Lucas 15:11 al 32, Jesús nos mostró ese amor en la historia del hijo pródigo. El hijo vuelve sucio, roto, avergonzado, sin dignidad. ¿Y qué hace el padre? Corre, lo abraza, lo viste, lo restaura, lo honra. Ese es Dios contigo. No espera que cambies para amarte, te ama para que puedas cambiar. No espera que seas digno, su amor te dignifica. No espera que llegues perfecto, Él te perfecciona en el camino. Eso, entre tú y yo, es amor perfecto. Y donde ese amor entra, el temor no puede quedarse. Es como una habitación llena de oscuridad. Basta encender la luz y la oscuridad se va, no porque pelee, sino porque no puede permanecer. Así es el amor perfecto, no discute con el miedo, simplemente lo expulsa. Es la luz que revela que nunca estuviste solo, que nunca estuviste desamparado, que nunca fuiste olvidado. Pero escucha algo importante. No basta saberlo intelectualmente, no basta repetir Dios me ama como información teológica. Ese amor debe ser experimentado, debe tocarte, debe abrazarte, debe volverse carne dentro de ti.
Y eso sucede en oración, en adoración, en silencio, en la palabra, en comunidad, en momentos donde te derrumbas y solo puedes decir, Padre, aquí estoy. El amor de Dios no es teoría, es presencia, no es concepto, es abrazo, no es idea, es encuentro. Por eso quiero que te imagines esto. Cierra los ojos unos segundos en tu corazón. Imagina que Jesús está frente a ti, no distante, no severo, no frustrado contigo. Frente a ti, míralo con ojos del alma y escucha cómo pronuncia tu nombre suavemente, con ternura profunda. Te amo. No temas, nada podrá separarte de mi amor. Romanos 8:38 al 39 lo reafirma. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es un pacto eterno, indestructible, irrompible. Cuando recibes este amor, algo radical sucede dentro de ti. Dejas de vivir a la defensiva. Dejas de compararte. Dejas de buscar aprobación externa. Dejas de temer el rechazo. Porque sabes que, aunque todos se vayan, Él no. Dejas de temer al futuro, porque sabes que ese futuro está sostenido por un amor que nunca falla. Dejas de temer tus propios errores, porque sabes que la gracia de Dios es más grande que tu capacidad de fallar. El amor perfecto no solo echa fuera el temor, te libera del peso de tener que ser suficiente, y cuando ese amor te llena, se derrama, porque nadie puede dar lo que no tiene. El amor recibido se convierte en amor compartido, y cuando vives así, el miedo pierde su mejor escondite, el ego. Donde hay amor, hay entrega. Donde hay entrega, hay libertad. Tal vez creciste pensando que Dios te amaba si te portabas bien, si cumplías, si no fallabas. Quizá te enseñaron un Dios que observa esperando tu error. Hoy quiero desmantelar esa mentira con la autoridad de la palabra. Dios no te ama por tu conducta, te ama por su naturaleza, y su naturaleza no cambia. Jamás ha dependido de ti. Siempre ha dependido de Él. Eso es amor perfecto. Número 15. Vístete con la armadura de Dios. Aquí ya no hablamos solo de ideas, hablamos de batalla. Porque el miedo no es solo una emoción suelta. Muchas veces es un dardo del enemigo dirigido a tu mente, a tu corazón, a tu historia. Pero escucha lo que Dios te dice hoy. El miedo no viene de Él. No te ha dejado indefenso, no te ha dejado a merced de la oscuridad. Él te ha equipado con una armadura real, espiritual, específica para cada ataque. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. No es poesía religiosa, es estrategia de guerra para tu vida diaria. Imagina por un momento a un soldado romano. No sale al campo de batalla en sandalias frágiles y ropa ligera. Se ciñe, se cubre, se protege, se equipa. Cada pieza tiene una función. Sin armadura es un blanco fácil. Con armadura puede avanzar sin miedo, así te ve Dios. No como una víctima asustada, sino como un hijo, una hija, llamado a caminar en victoria, vestido con su poder, cubierto por su verdad. La batalla es real. Pero en Cristo, la victoria ya fue decretada. Por eso el Señor te dice hoy, ciñete con el cinturón de la verdad. El miedo se alimenta de mentiras, no vas a poder, Dios no está contigo, todo va a salir mal. Cuando esos susurros aparecen, es momento de ajustar ese cinturón y recordar lo que Dios dice de ti y de tu situación. Toma promesas bíblicas y repítelas en voz alta. La verdad de Dios alrededor de tu mente y tu corazón mantiene todo en su lugar. Donde la verdad reina, las mentiras pierden poder, luego está la coraza de justicia. El enemigo ama acusar, recordarte tu pasado, tus errores, tus fracasos, para que vivas con miedo y culpa. Pero en Cristo, tú estás cubierto por su justicia, no por tu perfección. Cuando eliges vivir en integridad, confesar tus pecados, pedir perdón y caminar en obediencia, tu corazón está protegido. La coraza cubre tus áreas más vulnerables. Y cuando el miedo te diga, Dios ya no puede usarte, tú respondes, en Cristo he sido declarado justo, no por mis obras, sino por su gracia. Mira también tus pies. Dios te da el calzado del Evangelio de la paz. El miedo muchas veces te paraliza, te deja quieto, sin avanzar. Pero cuando tus pies están firmes en la paz de Cristo, puedes seguir caminando aún en medio de terrenos difíciles. Has visto en este camino que su paz no es ausencia de problemas, sino su presencia en medio de ellos. Calzado con esa paz, cada paso, por pequeño que sea, se vuelve acto de fe. No caminas a ciegas, caminas guiado por aquel que va delante de ti. En tus manos, Dios pone el escudo de la fe. Efesios dice que con ese escudo puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cada pensamiento de terror, cada imagen catastrófica, cada y si todo se arruina, es un dardo. No los recibas en tu pecho. Levanta el escudo, dilo en voz alta. Señor, confío en ti más que en lo que siento. Confío en tu palabra más que en mis miedos. La fe no es negar la realidad. Es afirmar que Dios es más grande que la realidad que te asusta. Sobre tu mente, el Señor coloca el yelmo de la salvación. El miedo ataca mucho en los pensamientos. Escenarios futuros, recuerdos dolorosos, voces de condenación. El yelmo protege tu cabeza, tu forma de pensar. Recordar que eres salvo, que tu destino eterno está seguro en Jesús, que nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Calma los ruidos internos. Cuando sabes a quién perteneces y cuál es tu destino final, los miedos pierden volumen. Y en tus manos no solo llevas defensa, también llevas un arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió con, «Escrito está». No discutió con el enemigo, declaró la Escritura cuando el miedo te ataque. No te quedes en silencio. Declara en voz alta versos como, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Segunda de Timoteo 1:7. Cada vez que usas la palabra, no solo resistes, avanzas, cortas cadenas, rompes fortalezas. 2 Corintios 10:3-5. Has recorrido un camino poderoso. 15 verdades bíblicas que no son solo información, son munición espiritual contra el enemigo que quiere paralizarte con miedo. Recuerda estos tres pilares. Primero, el miedo no viene de Dios. La paz, sí. Cada vez que lo sientas, reconócelo por lo que es, un eco del mundo caído. Pero Cristo ya venció ese mundo. La paz de Dios es tuya hoy. Segundo, tienes armas espirituales concretas. Verdad, oración, fe, amor, perdón, humildad, gratitud y la armadura completa de Dios. No eres víctima indefensa. Eres soldado equipado. Úsalas. Tercero, eres amado sin condición. Esta es la raíz de todo. El amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Cuando descansas en ese amor, el miedo pierde su trono. Si llegaste hasta aquí, honras a Dios con tu compromiso. Ahora actúa. Comenta. No temeré. Confío en Jesús hoy. Decláralo en comunidad. Tu fe se fortalece cuando la haces pública. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Él. Que camines en libertad, amado y seguro en los brazos del Padre.